En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo programa Historia, Libros y Banderas. Tenemos como invitado hoy a un académico peruano, a quien tuve el gusto de conocer hace varios años, Mauricio Novoa, decano en la Universidad de Ciencias Aplicadas en el Perú, y que ha estado de paso por Chile en una conferencia sobre el último libro de Pedro Cateriano y la figura de Mario Vargas Llosa, y también dará y ha dado unas clases de historia en el doctorado de la Universidad San Sebastián. Para mí es un agrado recibirlo, y el pretexto que usamos es este libro que está en inglés, El diario de Thomas Rockcroft, el cónsul británico en Perú en 1824, cuando empezaban las relaciones entre ambos países en pleno proceso de independencia, que tú fuiste uno de los editores, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera.
Encantado de estar aquí, Alejandro. La verdad que es un gusto enorme verte nuevamente y en fin, es, como has dicho tú, sumamente agradable estar contigo, con quien comparto una amistad de tantos años.
Mauricio, primero cuéntanos un poco de a qué viniste a Chile. Te vi en una conferencia, en una actividad sobre Mario Vargas Llosa, el gran escritor peruano fallecido hace apenas unos meses. Y estaba Pedro Cateriano, me parece, el sí, autor de la biografía política de Vargas Llosa.
Exactamente, sí.
Cuéntanos un poco eso.
Estuvimos en un conversatorio sobre este libro, que es la biografía política de Mario Vargas Llosa en la Universidad Central. Y la idea era, digamos, repasar las principales variables, digamos, o las características de este personaje tan importante para el Perú, para América Latina, un peruano universal, porque nunca se había escrito una biografía política. Entonces Pedro Cateriano, que es alguien que conozco hace mucho tiempo y trabajé con él cuando fue ministro de Defensa, y es una persona muy cercana a Mario Vargas Llosa, escribió esto producto de varias conversaciones que tuvo con él. Estuvo en el archivo de Princeton, donde está el grueso de la correspondencia de Vargas Llosa. Así que fue, digamos, es un tema muy interesante porque, digamos, Vargas Llosa fue un converso, inició su vida política en una célula comunista en sus primeros años en San Marcos, digamos, apoyó públicamente la causa de la Revolución Cubana. Pero poco a poco una serie de hechos y circunstancias en su vida hacen que se vaya decepcionando, primero de la Revolución Cubana. Creo que se da cuenta lo que pasaba en los países socialistas. Su visita a la Unión Soviética es una visita con algunos sinsabores. Y después vive en Londres en época en que Margaret Thatcher hace las reformas liberales.
Fue decisivo para él.
En Inglaterra, que fue decisivo, ¿no? Este joven Vargas Llosa, militante en la célula Cahuide, que así se llamaba, pasa a estar enamorado de Margaret Thatcher, y eso creo que es lo que lo motiva para algunos años después, cuando se estatiza la banca en el Perú, el año 87, en el primer gobierno de Alan García, convencerse que el único camino posible que tenía el Perú para modernizarse, para crecer y para generar bienestar a los peruanos, salir de la pobreza, eran estas reformas liberales. Entonces esto es un elemento que parece en retrospectiva es sencillo, pero que creo que fue un momento clave porque Vargas Llosa inicialmente estaba solo en esto. Ninguno de los partidos políticos en ese momento que tenían representación en el Parlamento, habían algunos chispazos, algunas cosas, pero nadie inicialmente sale a apoyarlo explícitamente porque eran reformas impopulares. Entonces creo que el enorme mérito de Vargas Llosa fue, predicar este evangelio cuando era muy impopular hacerlo, ¿no?
Yo creo que la biografía de Pedro Catriano es muy bienvenida porque nos muestra un Vargas Llosa que es muy relevante y que no es contradictorio con el Vargas Llosa escritor. Y yo le agregaría un tercer término y quería que me comentaras, si puedes, un poco eso, que también es un intelectual, que no es lo mismo que ser un liberal, que no es lo mismo que ser un escritor. Vargas Llosa se convirtió en un intelectual, por ejemplo, cosa que no era Gabriel García Márquez. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, creo que aquí hay dos cosas interesantes, ¿no? El transcurrir, intelectual que hace Vargas Llosa, por confesión propia, a partir de las lecturas de Aarón, y además esto lo ha escrito en esta autobiografía política que él tiene, que se llama el llamado de la tribu, en donde describe o da cuenta de cuáles son sus influencias intelectuales. Pero sobre todo, que a mí me pareció lo más interesante es cómo ciertas cosas muy específicas, como por ejemplo, cuentan en el libro que cuando gana él el premio Rómulo Gallegos, viaja desde París, donde trabajaba en la embajada cubana, Alejo Carpentier, y le pide que done el monto del premio Rómulo Gallegos a la Revolución Cubana. Y Vargas Llosa, sorprendido por este pedido, se queda aún más desconcertado cuando le dice Carpentier que no se preocupe, que ellos no esperan que en realidad done el premio, sino que haga el gesto, porque a su regreso de Caracas, la embajada de Cuba en Londres le iba a devolver el monto en efectivo, ¿no? Eso, el encarcelamiento de Heriberto Padilla, la situación de los escritores en la Unión Soviética, la invasión a Checoslovaquia, creo que todo eso suma a que él se vaya decepcionando de esto, y además ver como compañeros y amigos escritores, viendo algo que para alguien, para cualquier hombre de letras y cualquier persona que ama la libertad, ver cómo están encarcelando escritores, cómo están suprimiendo las libertades, cómo no hay esta indignación contra eso, y el caso, más conspicuo es el de Gabriel García Márquez, ¿no? Que decide no firmar ningún comunicado ni la condena al encarcelamiento de Heriberto Benítez porque no quería hacerse problemas. O sea, estas razones como muy prosaicas, creo que terminan evidenciando la enorme contradicción que existía entre en el fondo, la falta de un compromiso real con principios que son fundamentales para cualquiera que ejerce la actividad intelectual, que es la libertad y que no haya censura, ¿no?
Ahora, Vargas Llosa lo pasó mal en política, también disfrutó, eso está narrado en otro libro fascinante que es El pez en el agua.
En el agua.
Muy, muy buen libro. Y yo entiendo que ahí genere como grandes discrepancias en función de si me gusta o no me gustan las ideas de Vargas Llosa. ¿Cómo es la recepción de Vargas Llosa hoy o en los últimos años en Perú como escritor, como literato, como novelista?
Bueno, mira, yo creo que Vargas Llosa, efectivamente, siendo una persona que causaba, digamos, pasiones, porque fue un hombre que decía lo que pensaba, que era muy frontal, incluso hay digamos cosas interesantes en la campaña misma que revelan su digamos carácter, como el tema de la puntualidad. No, el meeting estaba convocado a las 7 de la noche y él iba a las 7. Entonces los asesores le decían, mira, no, hay que esperar que esto se llene, esto nunca empieza en punto, ¿no? Entonces eso es creo que un digamos ejemplo digamos pequeño, pero que refleja creo que la en una dimensión mayor cómo cuál fue su aproximación hacia la política, el hecho de no mentir. Probablemente si le hubiera dicho que hacer las reformas liberales no iba a tener, digamos, costos, no iba a generar despidos, probablemente hubiese, digamos, ganado, pero no, él fue muy, muy, muy honesto, quizás demasiado honesto en relación al político promedio en sus ofrecimientos en la campaña y el plan que él tenía. Y al mismo tiempo, yo creo que pocas veces en el Perú ha habido un plan de gobierno, o nuevamente, precisamente por el carácter de Vargas Llosa, tan meticuloso, tan bien planeado, tan ordenado, porque ese fue su carácter toda la vida, ¿no? Él fue un escritor que trabajó todos los días, hasta las 2 de la tarde, tenía una rutina, no fue un escritor en donde, digamos, que se dejó llevar por la vida bohemia, etcétera, ¿no? Y hasta sus últimos días trabajó con el mismo, con esa disciplina que probablemente le dio el colegio militar, pero que ciertamente tenía que ver con su carácter, ¿no? Entonces, pero ha muerto Vargas Llosa en honor a esa multitud, ¿no? O sea, sin ninguna duda. La impronta de Vargas Llosa ha sido algo que nos define como país, ¿no?
Es un escritor que sigue leyendo en
Perú. Muchísimo, muchísimo.
¿Tenés algún libro preferido de él o algo que te haya marcado especialmente?
Mira, a mí, y esto es algo que es muy, muy personal, los libros que más me han gustado, o sea, ciertamente, digamos, La ciudad de los perros y Conversación en la catedral son libros, digamos, definitivos en el Perú, pero yo he disfrutado mucho los libros más bien de temática no peruana, y te diría que el primer libro que como libro me deslumbró fue La guerra del fin del mundo.
¿En Brasil?
En Brasil. El tema, la manera en que estaba escrito esta especie de historia trágica de este líder religioso, fue una, la verdad que creo que es una obra magistral, ¿no? Hay muy pocos libros en mi modesta lista privada de favoritos que hayan tenido tanto impacto como La guerra del fin del mundo, ¿no?
Perfecto. Mauricio, antes de hacer un pequeño alto, te quería preguntar un poco por tu formación, porque tú tienes una especie de formación mixta y terminaste estudiando un doctorado en Inglaterra. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, yo soy abogado de profesión, como tú sabes, estudié Derecho, y ahí fue uno de los pocos que me gradué con una tesis, porque usualmente la mayoría de mis compañeros y de los abogados se gradúan con un examen de grado. que es sustentar unos expedientes. Entonces creo que esa digamos, primera investigación, digamos, encendió una tenue llama en la investigación académica, y a pesar que trabajé en el área legal de una mina un tiempo, hice mucho tiempo periodismo, que fue algo que disfruté muchísimo, algo de investigación económica, cuando me tocó hacer la maestría, digamos, escogí algo como más académico. Entonces efectivamente estuve en Inglaterra, estuve en Cambridge, y terminada la maestría, porque no formaba parte de mis planes, me ofrecieron hacer un doctorado, y bueno, y
ya estabas lanzado.
Y ya así, ahí.
¿Qué tema de investigación elegiste?
Yo hice una tesis sobre el protector de indios en el virreinato. Que es una institución que se crea a finales del siglo XVI como una especie de procurador, fiscal en la audiencia, una figura que fue muy, muy interesante, porque eran, o sea, no solamente por lo que hacían, que es esta defensa de las causas indígenas en la audiencia de Lima, sino porque también quienes formaron parte de esa institución son un ejemplo conspicuo, te diría, de lo que terminó siendo esta élite criolla, que terminó definiendo no solamente digamos la administración virreinal de la monarquía hispánica en las Américas, sino también quienes en efecto, por su posición en la audiencia, generaron una instancia de poder y de toma de decisiones que fue tan importante, y a veces mucho más importante que la del virrey, ¿no?
Mauricio, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí a seguir conversando en Historia, Libros y Banderas, sobre historia, sobre tu vida, sobre Perú. Tema muy interesante, y a la vuelta veremos algo de este libro que tú hiciste sobre el primer cónsul británico en Perú por allá por 1824. Y volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, conversaremos junto a Pedro Pizarro y al abogado Luis Celis, con quien analizaremos el presente del escándalo de las licencias médicas y de las iniciativas legales que buscan corregir ese vicio. No se te olvide, este domingo, como siempre, a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura, Me Pongo de Pie, con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de las empresas que mueven el país, lo hacen con los arriendos mensuales de Mita.
Lucas Prato comenzó a jugar no por pasión, sino por amor. Es que el que se relacionaba con la pelota era su hermano Leandro, 3 años mayor, que era su ídolo, su ejemplo. Lo imitaba en casi todo. Nació y se crió en el humilde barrio Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata. Comenzó a jugar en Gimnasia de los Hornos, un club de fomento, y luego pasó a Estudiantes, pero en el Pincha solo lo querían para jugar en la Liga Amateur. Entonces se fue al club Cambaceres, donde jugaba su hermano. En Cambaceres me tenía que comprar los botines, y como no tenía plata para tener unos de marca, mi mamá me los hacía fabricar en una zapatería del barrio, donde me salían mucho más barato, la mitad de los que costaban los verdaderos. Salían a 25 pesos los negros y 30 unos de color. Para combinarlos con los colores de Cambaceres, yo los pedía blanco, dice Prata. Todo trucho, por supuesto, le hacía dibujos como si fuesen de la marca Nike. Lucas Prato hacía estos recuerdos a propósito de sus inicios.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie, con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Mueve tu empresa con los arriendos mensuales de Mita Renta Car. Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees. Mita Car.
Suscríbete al Meta Go Renting Empresas y acceda a una cuota fija y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. Meta Go Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MetaGo.cl.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Estamos conversando con Mauricio Novoa y efectivamente ahora vamos a hablar sobre este libro. Está publicado en inglés, pero es el diario de Thomas Roquecroft, el cónsul británico en Perú en 1824. Cuéntanos, Mauricio, cómo surgió este libro, que tiene algo de conmemorativo por lo que puede ver. Fue publicado cuando se cumplen como 200 años ya del proceso de independencia en 2023 por la Asociación Cultural Peruano-Británica.
Sí, mira, este es un forma parte del esfuerzo que ha hecho la Asociación Cultural Peruano-Británica ya desde hace un tiempo por tratar de recuperar, digamos, la herencia, la influencia y el impacto, digamos, que ha tenido en no solamente la migración británica, sino la cultura británica en el Perú. Y en este caso, en particular, digamos, confluyen dos elementos. Uno es el redescubrimiento del manuscrito original del diario de Roquecroft en la biblioteca de Oxford. Y esto, digamos, la embajada del Perú ayuda fue la que nos alerta sobre la existencia de este manuscrito. Sacamos una copia digitalizada de el manuscrito, y el trabajo que se hizo o que hicimos ya con Alban McCoy, que es amigo mío y colega de la Universidad de Cambridge, que además fue capellán de la universidad mucho tiempo, fue de transcribir el manuscrito, digamos, hacer las notas y escribir una introducción para darle coherencia, para darle contexto a lo que se escribía. Roquecroft es en sí mismo un personaje interesante porque está muy muy vinculado, digamos, a este movimiento que hay en Inglaterra desde finales del siglo XVIII por encontrar mejores condiciones para los trabajadores. Es además un hombre de negocios. Y termina siendo nombrado el primer cónsul británico en el Perú, y en el buque que viene Roquecroft, vienen también, que es el Cambridge, curiosamente el HMS Cambridge, llega también el primer cónsul británico a Chile, a Valparaíso. Entonces este buque trae a estos cónsules. Es muy interesante como buen diplomático, Roquecroft es como muy escueto en sus comentarios y en sus descripciones, pero es muy interesante ver cómo es la vida y las dinámicas en un buque en esta travesía larguísima. Y después para en Montevideo y va de Montevideo a Valparaíso por tierra. Entonces cuento un poco este viaje, digamos, por el Río de la Plata y después Chile. Lo recoge nuevamente el mismo barco y llega a Lima. en el contexto en donde Lima está, ha sido tomada nuevamente por las tropas realistas. Entonces, es muy interesante porque él, digamos, paradójicamente termina presentándole credenciales a Rodil, que era el, digamos, encargado en ese momento del gobierno en Lima, porque el virrey La Serna estaba en la sierra. Entonces, es esta mecánica de como ciertamente los ingleses en el gobierno de este Canning apoya directamente la, no a través de armas ni de soldados, pero apoya la independencia americana, pero al mismo tiempo tiene que interactuar con las autoridades, digamos, virreinales, ¿no? Entonces, es esta interacción con las autoridades virreinales, al mismo tiempo conoce a Bolívar, hay también una dinámica muy interesante entre el rol de la Marina Británica, que quería tener una especie de rol más activo, y la diplomacia, es decir, el Foreign Office. Entonces, todas estas fuerzas que se van encontrando hacia finales de el, digamos, gobierno realista o español en el Perú, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? O sea, un poco ves cuál era la realidad de Lima y del Perú vista por ojos de un extranjero en un momento clave o en un año clave, que fue 1824.
Bueno, yo encuentro que los cónsules son muy importantes en esa época para nosotros los historiadores, pero también para el que quiera conocer un poco lo que era la vida de esos años. A mí me tocó obviamente revisar los cónsules chilenos de los años 20 y 30, y no solo describen lo que podríamos llamar la política, que sí lo hacen, sino que también la situación económica, el intercambio comercial. Y también, por ejemplo, en Chile me llamó la atención que decían, hay que ver si establecemos no relaciones con Chile, porque primero tiene que asentarse con la independencia, pero también porque ellos no toleran la religión anglicana, por ejemplo.
Claro. O sea,
entonces uno ve las cosas desde los otros ojos y no desde el Estado, por ejemplo.
Claro, claro. Mira, lo que es fácil a lo que tú dices, en este caso creo que lo que agrega Rowcroft son las tensiones que existían entre él como representante del Foreign Office y el comandante de las fuerzas navales en el Callao, ¿no? Ambos tenían agendas diferentes. El almirante encargado de la flota quería pasar un poco más a la acción. Esta interacción con el almirante Guise, que si bien no era un oficial ya en actividad, sino es este oficial que trae San Martín desde Chile y se convierte en el primer jefe de la Armada peruana, que obviamente está apoyando la causa realista. Entonces hay como varios, la entrevista con Bolívar al norte de Lima, que es este almirante encargado de la Real Armada Británica, el que se encarga de llevar a Rowcroft para que se entreviste con Bolívar. Entonces hay esa, y por otro lado, ¿no? La digamos, a la primera celebración del cumpleaños del rey, que típicamente es en junio, asisten las autoridades virreinales, ¿no? Asiste Rodil, que después termina resistiendo en el Callao, asiste el conde de Casa Saavedra, que es el gobernador político de España en Lima, que a su vez es un criollo. Hay una amistad, o él pasa algún tiempo cuando los patriotas nuevamente digamos toman Lima. Él pasa unos días en el palacio de este Torre Tagle, aparentemente era amigo de Torre Tagle. Entonces creo que es muy interesante, ¿no? Es como una foto, y después lo otro que tú señalas, ¿no? Temas de la vida cotidiana de un funcionario diplomático, ¿no? Cuentas, cartas, la correspondencia que viene, que va, sus necesidades, con cuánta gente vivía, etcétera, ¿no?
Ahora, a nosotros nos pasa algo desde acá de América Latina, por decirlo, que es distinto a lo que le pasa a los europeos o norteamericanos, que ellos usaban estas fuentes para conocer la historia de nuestros países de manera más sistemática. Nosotros, por decirlo de alguna manera, llegamos tarde a consultarlas, pero son extraordinarias, o sea, no, e incluso se ve que hay un intercambio entre los cónsules. Yo recuerdo por ahí por 1832-33 que el cónsul, no te sabría decir si era de Alto Perú o de Lima, le pedía al de Valparaíso en Chile que explicara cómo estaba la situación, porque allá estaban llenos de convulsiones en ese minuto.
Claro.
Chile había estado lleno de convulsiones años antes, entonces se pueden dar información, cruzar datos y cosas por el estilo.
Sí, en este caso lo que ves como es el primer cónsul que llega es el esfuerzo que tiene la corona británica de desplegar cónsules en el territorio. Entonces envía un cónsul a Arequipa, un cónsul a Mollendo, o sea, está preocupado como por establecer estas redes que tú ya has visto más consolidadas después. Y de hecho, en todas las guerras civiles que hay en el Perú en el siglo XIX, el rol de los cónsules es fundamental, y en algunos casos termina definiendo no solamente pugnas, digamos, internas, sino externas, ¿no? Hinton Wilson, por ejemplo, que había conocido a Santa Cruz durante las guerras de independencia, termina siendo nombrado cónsul del Reino Unido en Bolivia, o sea, en el Alto Perú, y termina, digamos, siendo una especie de consejero de Santa Cruz, ¿no? Entonces esa interacción entre los cónsules y el rol de la Marina Británica como una especie de policía en el Pacífico, digamos, centrada en la estación de Valparaíso, que es la que eligen finalmente como el puerto central para la flota del Pacífico, como se llamaba, es muy interesante, ¿no? Acá lo que ves es cómo se asientan las bases para eso, ¿no?
Ahora, en el tema, llamémoslo, de práctica política, ¿por qué le costó tanto, no al Perú, sino que en general a Chile también, a otros países de las nacientes repúblicas, y por qué le costó tanto organizarse políticamente? ¿O cómo lo ves tú así en Perú específicamente?
Bueno, en el caso del Perú es más complicado porque, digamos, inicialmente el Perú es el centro, digamos, de resistencia a los primeros movimientos independentistas, sobre todo en la década del 10. Digamos, Abascal fue un gran organizador de la resistencia y de digamos, en la primera ola de independencia en Sudamérica. Básicamente, digamos, Abascal es el que detiene los primeros impulsos en la Audiencia de Santiago, en la Audiencia de Quito y en la Audiencia de Charcas, ¿no? Entonces el Perú, digamos, no participa de estos primeros movimientos, digamos, independentistas, de estas declaraciones de las juntas, ¿no? Y eso creo que cambia la situación, hace que el modelo peruano sea diferente al resto de los países, ¿no? A esto ciertamente contribuye que éramos el centro del virreinato. Entonces, nuestra independencia es digamos, mucho más tardía, y en donde tenemos la influencia de las corrientes libertadora de San Martín por el sur y Bolívar por el norte, ¿no? Entonces, lo único que queda en pie después de estas de estas guerras que tienen un impacto tremendo en la economía peruana. Hay una especie de fuga de talentos, buena parte de la élite criolla se va porque efectivamente hubieron
se va sin ganas de volver
porque hubieron personajes como digamos Monteagudo en época de San Martín que digamos emprende una campaña de digamos persecución contra los criollos que todavía apoyaban la causa española. Hay expropiaciones de haciendas. Entonces era una situación como muy incierta. Fue una especie de estallido social en donde cambiaron las cosas y la seguridad económica por más que habían sectores que ciertamente apoyaron la digamos independencia, pero hubo una parte importante de la élite criolla que apoyaba a la corona y ciertamente vio esto como una amenaza. Entonces, lo único que quedaba en pie después de 1824 era el ejército. Es decir, nosotros que en sí mismo es un fenómeno interesante porque los virreinatos, el virreinato del Perú y los virreinatos empiezan a militarizar después de 1776. No hubo una tradición de virreyes militares hasta los Borbones. Entonces lo que está en pie es eso. Entonces es este mismo ejército y estos mismos oficiales que todos habían sido formados en estas unidades del antiguo régimen, que eran muy autónomas y que después pasan al bando republicano o independentista, son las únicas instituciones que quedan en pie. Lo que termina creándose es una especie de guerra civil, se les llama guerras civiles, pero en realidad son luchas entre facciones militarizadas, ¿no? Ordenadas a través de estas unidades militares, ¿no?
Mauricio, vamos a hacer un último alto y volvemos aquí en Historia del Libro y Bandera para conversar sobre el diario de Thomas Rockcroft. Es bien interesante, es el Perú de 1824, pero también las relaciones internacionales y una forma de comprender América del Sur. Volvemos de inmediato.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Aunque picar cebolla te hace llorar, ella es excelente como fuente de fibra soluble. El tipo de fibra en ella puede reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares como presión arterial alta, accidentes cerebrovasculares, insuficiencias cardíacas e infartos. La cebolla es un gran aliado de las afecciones respiratorias como gripe, bronquitis, tos y resfríos. La cebolla contiene quercetina, un elemento antioxidante de la familia de los flavonoides al que le atribuyen propiedades analgésicas, vasodilatadores y antiinflamatorias, entre otras. Pero hay más, escucha, vitaminas del grupo B, B1, B2, B6, vitamina C y más. Sé que estás preguntándote, ¿la consumo cruda o cocida? Cruda es más efectiva si no te cae mal. No la consumas en exceso si tienes problemas gastrointestinales o reflujo. Y como siempre, consulta con los especialistas. A mí me encantan en todas sus versiones y en esta época la sopa de cebolla. ¡Ulala, mon cher! La soup al oignon. ¡Ñami, ñami!
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Estimados auditores, los saluda Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista este domingo a las 10 de la mañana. Invitado especial, don Zarco Luksic, abogado y miembro de Amarillos por Chile, exdiputado y ex subsecretario de Estado. Los esperamos a las 10 de la mañana este domingo en Agricultura y en Agricultura TV también.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos con Mauricio Novoa a seguir conversando sobre Perú en el siglo XIX, sobre la realidad de América del Sur y ciertamente sobre cultura, literatura peruana y otros. Mauricio, ¿por qué o qué tipo de divisiones hay en el siglo XIX? No solo en Perú, pero llama la atención, por ejemplo, las guerras que se dan después entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana y en otros lugares también. Llama la atención las divisiones entre el Estado unitario y el federalismo, algunas incipientes luchas sociales y de otro tipo. ¿Cómo es en Perú y cómo ves tú el problema internacional?
Mira, lo que pasa es que la herencia de la independencia es una herencia que es muy compleja. O sea, se dejan muchas cosas, inacabadas. Inacabadas primero en sentido político, porque en el modelo republicano que se escoge al final, a la diferencia de, Brasil, que tiene un sistema, un siglo XIX mucho más estable que el nuestro en general, es que se descarta, por lo menos en el caso peruano, hubieron también algunos intentos en Argentina y en México, ciertamente, se descarta, al descartarse la monarquía constitucional, no termina quedando claro, cuál es el poder moderador. Y eso creo que tiene un impacto tremendo en el Perú. Y si a esto tú le sumas el hecho que se introduce una figura que no tenía antecedentes en el mundo hispánico, que es el, parlamento, es decir, en el mundo hispánico habían elecciones, pero se elegían los cabildos en las ciudades. Entonces, pasamos de tener un modelo, imperial, con ciudades, una especie de ciudades estado que tenían cabildos, que tenían autoridades locales, una administración basada en los distritos judiciales, que eran las reales audiencias, que estaban dominadas por los criollos, y una especie de, y que también tenían funciones legislativas, y que son finalmente las que definen lo que se llama el derecho indiano. Y por otro lado, esta estructura del virrey, que era una especie de poder moderador con algunas funciones legislativas, algunas funciones ejecutivas, pero que tenía que interactuar y negociar con la Real Audiencia y los poderes locales, y un ejército en ese momento ya no tan incipiente, porque venía, desde la mitad del siglo XVIII, pero que estaba organizado no nacionalmente, sino regionalmente. Es decir, creo que nos hemos olvidado, y esto ha sido un proceso por el cual han pasado muchos países, todos los países en América Latina, es cómo construyes un ejército nacional, y el ejército nacional termina, la construcción de los ejércitos nacionales termina durando, décadas. Y esa es la razón, el hecho de tener un ejército del antiguo régimen basado sobre unidades militares locales, es decir, en el regimiento de infantería de Arequipa peleaban arequipeños, el regimiento de milicias disciplinadas de Piura eran, piuranos. No hay un ejército nacional. Entonces, esa atomización de lo militar termina generando o explicando, lo que se llaman guerras civiles en el Perú, en donde básicamente son bandos formados por unidades militares lideradas por un caudillo versus bandos versus un bando formado por unidades militares lideradas por otro caudillo.
Por otro caudillo.
Y es muy sintomático, porque lo primero que hace el caudillo que gana es desactivando las unidades militares de su rival. Entonces, digamos, la construcción del ejército nacional en el Perú como tal, uno puede decirse que empieza con la llegada de la misión francesa en 1899. Y tú te das cuenta de cuál es el diagnóstico por lo que hacen. Y lo primero que hacen los franceses es quitarle el nombre a las unidades militares y hacer que las unidades militares sirvan personas de diferentes regiones.
O sea, hacerlo nacional. Ahora el proceso del nacionalismo, de la construcción de la nación, de la identidad nacional, es un proceso del siglo XIX en el mundo. O sea,
sí.
En Francia está ocurriendo, en Alemania está ocurriendo, sí. en Polonia y en Rusia está ocurriendo. O sea, en ese sentido, por decirlo de alguna manera, América del Sur no llega tan atrasado a la historia.
No. Y si tú ves un caso más cercano culturalmente, es España. O sea, el periodo de los espadones en España es un proceso muy similar a la era de los caudillos, que es como algunos llaman a estas guerras civiles que hay en América Latina. O sea, Espartero, Prim, no son muy distintos de Bulnes, de Ramón Castilla. No es un fenómeno muy, muy ajeno a la realidad que se vivió.
Tema que trataba
vivió.
John Lynch.
Sí, a la realidad que se vivió aquí, ¿no? No, es un sistema muy parecido. Yo creo que habría que revisar y hacer una especie de historia comparada desde esa perspectiva de los siglos XIX español y el digamos latinoamericano, pero es la misma dinámica, ¿no?
Estamos conversando con Mauricio Novoa, historiador peruano, con su doctorado en la Universidad de Cambridge, y amigo desde hace muchos años. Mauricio, te quería preguntar, estamos llegando al final del programa y nosotros tenemos en esta parte siempre recomendaciones de libros. Es plenamente libre, no tiene por qué ser de Perú, no tiene por qué ser de historia, pero puede ser de Perú y puede ser de historia. O sea, dos, tres libros que tú digas, estos vale la pena ponerle atención o te marcaron a ti, ¿qué nos podrías recomendar?
Mira, si me preguntas por los libros que me marcaron a mí, que he leído, digamos, en los últimos 5 años, creo que hay tres cosas que son muy interesantes. El primero, que es uno de los últimos que he leído, es el último libro de Vargas Llosa, que se llama Le dedico mi silencio, que es sobre la música criolla. A mí me encanta la música criolla y esto es una novela sobre que hace una sobre la música criolla, pero que al hacerla hace un repaso sobre la música criolla como más de los años del siglo XX, ¿no? Que es una novela,
no lo he leído, sí.
Es una novela muy muy linda, además el título es precioso, ¿no? Te dedico mi silencio, es una novela preciosa, las cosas más lindas que escribió Vargas Llosa. Otro libro, un libro de historia nuevamente, lo leí en época de la pandemia, que me impactó mucho, además tiene que ver con esto que estamos viviendo de la cultura de la cancelación, la cultura woke. Es un libro que se llama Former People, creo que en español lo llaman Gente de Antes, es de Douglas Smith, y es una historia de dos familias de la aristocracia rusa que se quedan en Rusia y cómo se produce esta digamos cancelación de la cultura rusa y un intento por cancelar esta identidad de ellos como rusos, en donde tú eras culpable solamente por tener un apellido determinado la digamos violencia de la época y cómo te das cuenta que todas estas categorías que se utilizan ahora con nombres parecidos, pero digamos enemigo del pueblo y cómo son las mismas que se utilizaron contra estas y otras digamos personas que amenazaban el régimen en esa época. Y la última, que quizás es una de mis novelas favoritas, pero quien no la ha leído la debería leer, es La Marcha Radetzky de Joseph Roth.
Sí. Está muy bien, pues. Oye, Mauricio, ¿no sabes el gusto? Yo te tenía un regalo aquí de historia publicado por el Centro de Estudios Bicentenario, de la pastoral litúrgica al pastoralismo, historia de la reforma del Concilio Vaticano II en la Iglesia Universal y chilena. Pienso que te puede interesar. Muchísimas un gran
gracias.
Amigo Carlos Villarroel,
muchas
profesor
gracias.
De la Universidad de San Sebastián, donde tú estuviste esta semana.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y encantado de estar contigo.
Con el mayor gusto, y espero que nos veamos la próxima en Perú.
De todas maneras.
Lima. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana aquí en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y nuestra recomendación esta semana en Historia, Libros y Banderas es este libro de Michel Lacoste, Nueva Historia de la Relación Económica entre Chile y Perú, desde la independencia a la guerra con España. Es un tema de notable interés por cuanto ambos países se independizaron de la corona española en la década del 10 y del 20, y luego se pasa de este proceso de independencia a la integración económica y a la nueva vida de ambos países ya como potencias independientes. Por supuesto, hay una disputa por la hegemonía en el Pacífico Sur que tiene explicaciones comerciales, pero también otras de carácter político, como recuerda una famosa carta de Diego Portales al respecto. Hay intentos de diseño institucional de las relaciones. Hay trabajo de emprendedores que buscan que sus productos vayan de un país a otro, y ciertamente también hay una consolidación del modelo. Son relaciones económicas, pero donde también hay relaciones de carácter político y social entre Chile y Perú en el siglo XIX. Un gran libro que espero les guste, lo disfruten y lo conozcan. Que estén muy bien. Nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Carolina Flores.